Radio Universidad de Chile y la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile presentan Pensar Habitar, un programa de opinión, entrevistas y destacados invitados. Pensar Habitar es patrocinado por la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile. Conduce el arquitecto Max Aguirre González.
Buenos días, estimados auditores. Estamos a empezar a habitar con una invitada del ámbito artístico. Se trata de Claudia Soto Rojas, quien es licenciada en Artes Plásticas con mención Escultura por la Universidad de Concepción y desde entonces ha venido desarrollando una, yo diría, amplia, rica y fructuosa actividad en torno a su vocación. Ha recibido numerosos premios. El último es este mismo año, el segundo lugar en el arte público del CNA, del MOP, en la entrada a Tomeco, a Tomé, por la región del Biobío. También tiene un premio en Fondar a la trayectoria por escultura fundadora del Parque Naitún, Isla Negra, El Quisco, y el 2020, segundo lugar también en Arte Público CNA MOP en la entrada a Cabrero, también en la región del Biobío, y el 2018, justamente, uno de los motivos por la cual hicimos esta invitación, obtuvo el primer premio de la escultura Universidad de Concepción 100 años, una obra monumental que se levantó en el propio campus. Además, tiene numerosas actividades en la escultura urbana, esta misma que he mencionado de la escultura de los 100 años de la Universidad de Concepción, que se denomina Luz Terra, en el 2018, en rojo, en el Parque Las Pataguas, Lo Barnechea, en 1999, la escultura Movimiento, de la Segunda Bienal de Escultura de Concepción, Chihuayante, en 1994, la escultura colectiva coordinada por Lautaro Labé, en el campus de la Universidad Florianópolis, de Brasil, y en 1993, la escultura colectiva coordinada también por Lautaro Labé, en la campus de la Universidad de Concepción. Y desde que se obtuvo su licenciatura, ha realizado numerosas exposiciones. La última de ellas, el concurso Escultura Lo Barnechea y Encuentro de Culturas en Santiago, el año 2018. Asimismo, tiene publicaciones, un documental audiovisual sobre este último proyecto, o sea, proyecto escultura ya construida, Luz Terra, diseño e ilustración de portada de libro, encuentros de arte público. Y así, como vemos, es una artista muy prolífica. Queremos agradecer a Claudia su disponibilidad para haber aceptado esta invitación. Muchas gracias por estar con nosotros, Claudia.
Muchas gracias a ti por la invitación y buenos días a todos.
Muy bien, una de las cosas importantes que a mí me llamó la atención, especialmente con esta última obra, Luz Terra, que levantaste en la Universidad de Concepción, es precisamente esta relación que establece en general toda escultura en el espacio público, pero que las del arte contemporáneo, vale decir, con esto quiero señalar esculturas más abstractas, no figurativas, adquieren tal vez mayor importancia o llama mayormente la atención, para mí por lo menos. Entonces, en ese sentido, me gustaría partir con un punto de vista muy personal como artista de tu parte. ¿Qué ves tú en el espacio público como escultora? Esto no deja de tener como su picardía la pregunta, porque estoy pensando en lo siguiente. El urbanista creemos y suponemos que ve el espacio público de una manera, el arquitecto también, desde luego el público en general tiene un particular modo de vivir y pasar en el espacio público. Pero ¿qué ocurre con una escultora? ¿Cómo ve el espacio público, sobre todo, como digo, con los desafíos que tiene la escultura contemporánea?
Bueno, desde la experiencia personal, para mí el espacio público finalmente es la casa. Es la casa del ciudadano. Uh-huh. Y cuando digo que es la casa del ciudadano, no estoy diciendo que es la ciudad, que es el aquí, que es el allá. Estoy diciendo que es la casa. Es donde las personas viven su experiencia de vida la mayor cantidad de horas que tienen en la semana, en el mes, en su vida. Las personas viven afuera, las personas salen, las personas transitan, las personas viven la ciudad. Y en ese sentido es la casa. Y el espacio público es una casa grande de reunión que debería permitir el encuentro entre las personas, que debería permitir esa sinergia, esa comunicación. Y en ese contexto de una casa grande donde nos encontramos todos, los más jóvenes a tomar una cerveza, los más viejos tenemos que encontrar un cafecito en las terrazas para juntarnos, pero todo ese gran espacio para mí tiene una gran, gran relevancia en la vida de las personas. Y lastimosamente, no todos los profesionales que deberíamos trabajar para tener una mejor gran casa de todos, tenemos la opción de participar de las políticas públicas que nos permitan hacer nuestro trabajo. Así es que desde ese lugar, creo que la responsabilidad como artista dentro de la escultura para espacios públicos tiene que ver con brindar un mejor espacio de encuentro. Para mí la escultura es una herramienta y una excusa finalmente para un encuentro.
Fíjate, es bien interesante el comentario, porque primero es la relación que haces con el concepto de casa, que me parece tan, yo diría, fundamental para todo ser humano, para toda persona. Y por lo tanto, ese solo concepto ya nos llena de muchas sugerencias. Y el otro término que me llama la atención y encuentro valioso de tu explicación, el sentido del encuentro, que por supuesto tiene toda casa, pero tú lo destacas. Ahora bien, entrando como a ese espacio público, como tu recurso de trabajo, tu materia prima, si se quiere, es el lugar de tu obra. ¿Qué es importante para una escultora como tú de ese espacio público para pensar una obra en un lugar?
Al pensar el espacio público como una gran casa y un lugar de encuentro, hay que fijarse muy bien en que tenemos distintos tipos de casa y tenemos distintos tipos de actividades, ¿no? Hay casas más grandes, hay casas más chicas, hay casas con piscina, hay casas que apenas se sobreponen, etc. Y con los espacios públicos pasa exactamente lo mismo, ¿no? Eso para mí la casa es una buena metáfora. Existen todas esas mismas diferencias socioculturales y morfológicas, de tamaño y también de actividad. Entonces, para poder pensar una obra para un determinado espacio, creo que lo primero es fijarse y estudiar bien qué comportamiento social existe ahí. ¿Qué es lo que sucede realmente ahí? ¿Cuál es la actividad social que ocurre finalmente, ¿no? Y por supuesto que ese entorno social, político, tiene también un entorno físico. Entonces son varios elementos. Está lo social, está el comportamiento, está la actividad que ocurre o que no ocurre y que queremos quizás cambiar, porque también tenemos que comprender que una intervención, ya sea desde el mobiliario, la escultura o arquitectónicamente hablando, nos va a permitir o reafirmar una actividad social o cambiar la actividad, ¿no? El diseño uh-huh. establece un determinado comportamiento. Y en ese sentido, el trabajo que realizamos es absolutamente político. Pero también hay un entorno físico, ¿no? Hay un entorno físico, está la arquitectura que circunda el lugar, está a veces la vegetación que circunda el lugar, y eso va mandando o guiando la escala de trabajo, el mejor material a ocupar y finalmente la obra, ¿no? Pero es un estudio, como digo en el video, que me sale muy serio, un estudio profundo. Porque realmente lo es, realmente suceden muchas cosas y el artista tiene que ser capaz de mirar al exterior tanto como a su propio interior para proponer un buen trabajo.
Ahora, pensando, como tú lo has señalado, en que te preocupas de ese entorno, de la edificación, de lo que hay ahí, de lo que ocurre, de sus actividades. Pero ¿qué pasa hoy día, especialmente en que la vida urbana es tan dinámica y los contextos urbanos cambian muy rápidamente? ¿Cómo se resuelve esa relación con un entorno que va a cambiar finalmente? Tú puedes concebir esa obra con todas esas consideraciones que son del momento y la circunstancia en que la obra va a ser levantada allí, pero a poco andar, y no mucho andar, ese entorno habrá cambiado, incluso pueden cambiar sus actividades. ¿Cómo queda esa comprensión original con la cual se concibió la obra respecto de este cambio? ¿Cómo lo absorbe, cómo lo asume la obra?
Yo creo muy honestamente que el artista y la obra no está en capacidad la mayoría de las veces para poder absorber cambios a futuro que no se pudieron prever. Creo que es una realidad, como tú bien dices, que ya viene sucediendo hace rato, pero ahí el artista y la obra puede hacer poco, creo yo, aunque hay algunos ejemplos en que la obra ha sobrevivido a esos cambios y el artista o el mismo concurso tuvo la visión de, sin embargo, ha sido afectada. Me refiero a la obra de Ortúzar en La Rotonda, el gran homenaje a René Schneider. Ahí cambiaron las condiciones drásticamente y se mantuvieron algunas condiciones físicas para que la obra siga siendo importante. Pero antes de pasar a un ejemplo como ese, yo encuentro que es muy difícil responder a tu pregunta, porque uno cuenta con un espacio y unas características actuales y tiene que actuar conscientemente en base a ello, y lo que puede proyectar hacia el futuro es muy poco. La abstracción geométrica como trabajo da algunas posibilidades más, creo yo, ¿no? Una obra que nace desde el suelo, dime.
Lo que te iba a decir es que, a propósito de lo que dice, podemos considerar que hay algo sí que va a permanecer, que es las relaciones internas consigo misma que tiene la obra. Vale decir, cuando esas condiciones hayan cambiado, si la obra pierde los vínculos que originalmente pudo tener con el entorno, estoy pensando, qué sé yo, en una dirección en que estaba ubicada la obra respecto de la posición de los edificios, de ese contorno, si desaparecen esos edificios y pierde sentido esa dirección, esa característica permanece teniendo un rol respecto de la propia obra. Entonces, lo que se conserva en la obra y cruza el tiempo, a pesar de los cambios de su entorno, son aquellos elementos que la definen como un objeto, si lo decimos así, como un objeto autónomo, independiente del entorno. ¿Es esto cierto o no?
Pues sí, porque la obra, por eso te decía que cuando hay una obra que se basa en el lenguaje geométrico, como hago mi trabajo, brinda algunas posibilidades más para sostener cualquier cambio a futuro, porque una obra que nace desde el suelo, una obra que se relaciona corporalmente en forma directa con las personas y no con el observador, porque para mí ya no existe el observador, existe la persona que interactúa con la obra. Mientras esa interacción que yo la entiendo como esta cosa más interna de la obra, más propia de la pura obra. Mientras se mantiene esa interacción, la obra debería sobrevivir cualquier cambio. Sin embargo, no puedo dejar de nombrar, ya que estoy respondiendo una pregunta, tomarme la licencia de que aquí el problema no es del artista, es de que tenemos malas planificaciones urbanas, es que tenemos una mala planificación, tenemos una mala regulación, en el sentido de que no existe una regulación del Santiago Metropolitano, por ejemplo, sino que cada comuna hace lo que se le viene en gana, va cambiando sus planes reguladores, etcétera, pero nos hace falta como país empezar a tener, creo yo, y si hay pasos para ese lado, pucha, disculpen, no lo sabía, pero creo que hace falta una regulación más metropolitana, más conjunta, donde cada comuna cumpla un rol dentro de ese gran plan maestro, y dentro de esos roles se vayan abriendo espacios con lugares que acogerían obra como escultura, murales, etcétera, y que esos espacios sean planificados con tiempo y también con una gran proyección a futuro. Si las cosas fueran así, los artistas sufriríamos menos.
Sí, tienes toda la razón. O sea que, en realidad, eso me hace pensar que podría ser muy pertinente que en la confección de los planes reguladores participaran artistas del espacio público, sin duda, que podría ser una contribución. Los criterios que manejan los artistas que trabajan en el espacio público, también en la planificación de la ciudad, sobre todo en la decisión que se toma para el trazado de avenidas, de ubicación de plazas, etcétera, porque justamente esos son los lugares propicios para la escultura, esa escultura del espacio público. Ahora bien, siguiendo un poco este mundo que se desarrolla, que crece en torno a una obra pública, sin duda juega un papel fundamental este personaje que es el observador, despreocupado, si tú quieres, desaprensivo, también muchas veces ignorante respecto de, entre comillas, la estética, el arte o lo que comprenda como el fundamento teórico de la actividad. ¿Cómo está ocurriendo en la actualidad desde el conocimiento que tú tienes como artista? ¿Cómo los artistas, tú en particular, estás observando esa relación que está teniendo ese tipo de observador con la obra pública? O dicho de otra manera también, ¿es necesario que como observadores sepamos de arte para apreciar mejor una obra pública?
A ver, lo pones difícil. Creo que siempre, es que no me gusta mucho hablar de educación en estos términos, pero siempre que tenemos alguna base en nuestra educación personal frente a cualquier tema, nos va a hacer apreciar mejor las cosas, en cualquiera de ellos, ¿no? Desde el aspecto musical, cinematográfico. Entonces, claro, si tuviésemos nosotros una educación en términos espaciales, plásticos, desde nuestra enseñanza primaria, tendríamos un mejor público, tendríamos hasta mecenas seguramente, ¿no? Tendríamos grandes empresarios amantes del arte y que se acogerían a la ley de donaciones culturales y no se la negarían a los artistas como suele suceder. Claro que sería mejor. Sin embargo, creo que la realidad nuestra es distinta y hoy día se observa claramente cierta indiferencia respecto a tantas cosas que la obra de arte pública no está exenta de ello. La escultura especialmente, que es mucho más lejana por este mismo tema de no formarnos espacialmente desde los primeros años, es más difícil la comprensión. Pero, o sin embargo, el artista tiene también la responsabilidad de hacer una obra que de alguna manera esta persona que pasa se sorprenda con algo, que se encuentra en un parque, se sorprenda con la obra, que esta obra le invite a reflexionar o que le invite como la obra de Federico Asler, fundadora del Parque de las Esculturas de Providencia, que es como una especie de ronda de elementos, y hay una banca que tiene marcado el sentarse, ¿no? E invita directamente a sentarse ahí. Entonces es muy lindo esto. Creo que son muchas, muchas cosas, pero el artista siempre tiene la opción de invitar. Y creo que la obra que haya bajado del plinto en los años 60, 70, también en Chile, precisamente con el gran maestro Federico Asler en sus obras, nos está invitando corporalmente a participar de una manera distinta. Y aunque la persona no entienda por qué uno la hizo, qué significa, con el solo hecho de experimentar una relación corporal con la obra, ya va acogiéndola como parte de su entorno. Y yo juego bastante con eso en mi trabajo. La obra mía tiene que ver con el juego, tiene que ver con la cosa más lúdica, y lo que yo me imaginé al crearla no importa, que realmente no importa. Lo que importa es que la persona logre vivir una experiencia y en esa experiencia la quiera finalmente de alguna forma, ¿no?
Este último punto que toca a mí me parece fundamental y yo te estoy conversando bastante desde mi propio punto de vista, quiero decir, con mi propio saber y no saber. Y en ese sentido estoy en la posición como de una persona cualquiera. Y voy a lo siguiente, que me da la impresión que una de las condiciones fundamentales sobre las que se basa la relación que actualmente establece el arte en general y particularmente en lo que estamos hablando, la escultura en el espacio público, es lo que tú señalas con respecto a la experiencia, que la experiencia es pareciera la médula de la relación de esta persona con esa obra y que en cuanto a experiencia siempre es válida, siempre es válida. Por cierto, como tú lo señalaste al principio de esta respuesta, va a ser mejor apreciar cuando se tiene un determinado conocimiento sobre cualquier materia. Esa materia va a ser mejor apreciada. Pero en el caso más básico, en que esa previa educación o esa previa formación no exista, hay algo que no va a faltar nunca y va a ser igualmente valiosa como central para esa relación, que es la experiencia de ese observador. Y eso es importante tal vez transmitirlo para que el auditor entienda que su experiencia siempre va a ser valiosa, que no tiene que tener un poco el visto bueno de nadie para decirle, oye, estás sabiendo de arte o estás captando bien, sino que siempre eso que le pase ha logrado el propósito de vincularse con la obra.
Es que ahí no podemos olvidar que estamos hablando de arte y el arte, por más abstracto que sea, está apelando a los sentidos. El artista, también los muralistas, estamos apelando a los sentidos y por más abstracta que sea la obra, como es el caso mío, igualmente los sentidos están ahí. Está la vista, está el equilibrio, está el tacto, están incluso los olores del paisaje, del entorno. Todo eso va dando un recuerdo, va dando esa experiencia que la persona puede querer volver o puede querer nunca volver también. Y puede ser una experiencia negativa, sin embargo, sigue siendo experiencia.
Sí.
Por eso el que no me guste algo, el que la persona diga, pero es que no lo entiendo y no me gusta. Y muchas veces digo no me gusta porque no lo entiendo. En vez de abrirse a su propio corazón, a sus propios sentidos y decir, igual algo me pasa aquí, que no entiendo muy bien, pero algo me sucede. Y creo que el escultor está apelando hoy día a esas emociones. Y el arte siempre va a apelar a esas emociones.
Incluso yo le daría mérito a aquel que le dice o le pasa lo que tú has dicho, que no entiendo. Yo creo que ese también es una experiencia, el no entender, el no siento nada. o no me dice nada. Esa es una experiencia. Y no por tener esa connotación negativa debe ser descalificada. Ahora, estamos hablando de una persona que quiere y se pone delante de la obra con la intención de establecer un vínculo con la obra, desde luego. Entonces, no es una persona que se enfrenta a la obra, por ejemplo, en condiciones totalmente inadecuadas, como ir obligado a ver una exposición en un museo o cosas por el estilo, o estar delante de una escultura en la plaza, justamente cuando te toca hacer una cola de 30 metros para recibir algo. Van a ser pésimas condiciones para apreciarla. Entonces, claro, para que se dé esa experiencia, debemos contar con una voluntad libre de la persona de querer ver la obra, de querer verla. Entonces, ahí, ante ese querer verla, si lo que se suscita es una reacción negativa, de no entiendo, no me gusta, no siento, eso vale tal cual en la medida en que la persona es lo que le ha ocurrido con la obra. Y eso me parece que es una señal que puede marcar una apertura y una abertura para el público en general a disponerse a ver obras, porque hay muchas personas, quedan muchísimas todavía de las generaciones actuales, que se resisten ni siquiera a aparecerse por una galería de arte o un museo, porque ya dicen, yo no entiendo el arte contemporáneo. Entonces, ni siquiera se plantean la posibilidad de exponerse a la experiencia. Entonces, estamos conversando con la escultora Claudio Soto. Ya se nos fue la mitad del programa, Claudia, y no he pasado como de la segunda pregunta que quería hacerte. Entonces, esto nos pasa cuando tenemos mucho que conversar sobre las cosas. Bueno, vamos a esta pausa y ya volvemos. Bien, estamos conversando Empezar a Habitar con Claudia Soto, escultora, especialmente interesante su trabajo porque se realiza fundamentalmente en el espacio público. Y una de las razones, porque no es la única, que motivó esta invitación, Claudia, tú lo sabes bien, fue esta escultura que se levantó recién quedó, entiendo, si no recuerdo mal, a fines del año 2020, ¿verdad? Construida, levantada en el campus de la Universidad de Concepción, que se denomina Luz Terra. Creo que es un buen motivo usar de ejemplo esa obra para que nos cuentes sobre el proceso que en ese caso viviste tú como escultora. Creo que sería interesante cómo concibes esa idea que finalmente se realiza en la obra que ya allí está construida. Exactamente, me gustaría que dieras algunos datos para aquellos que o son de Concepción o están interesados en algún minuto pasar a ver esta obra. ¿Dónde se encuentra exactamente dentro del campus? Y luego abordas la pregunta que te acabo de hacer.
Bueno, Luz Terra es la obra ganadora de un concurso nacional para celebrar el centenario de la UDEC. Comenzó a realizarse, a ejecutarse un año más tarde de lo previsto, por lo que la terminamos recién en febrero del año anterior. Y por eso se iba a inaugurar en marzo, que días en que empezaba la pandemia, así que se tuvo que suspender. Está como recién hecha, porque como además hemos estado en cuarentena, ha tenido poco uso. Pero bueno, es en el sector de la Laguna Los Patos de la UDEC, Y respecto a lo que tú me preguntabas, el proceso fue bien complejo, pero bien interesante, porque la construcción de la obra es como el cierre de un ciclo, ¿no? De mucho aprendizaje respecto a los temas de espacio público, de obra, de ejecución, de algunos pequeños estudios ahí y conversaciones con, con el ingeniero. Todo esto cierra en ese concurso y se levanta una obra que, como decíamos antes, quiere ser contemporánea, quiere ser más contemporánea que las obras que ya existían, y ahí hay una obra maestra, que es la obra Homenaje a Enrique Molina Garmendia, u Homenaje a los Fundadores, como se dice hoy, que fue encargada a Samuel Román, que está en el foro de la Universidad de Concepción, que para mí es la mejor obra del maestro, y esa obra sigue siendo muy contemporánea. Esa obra está tan bien emplazada, estuvo tan bien diseñada, estuvo tan bien ejecutada y tan bien montada en un lugar específico del foro que arma una cascada hacia la parte baja del escenario, que Lusterra tenía el gran desafío de ser más contemporánea que una obra que se hizo el año 65. Entonces, ahí la obra, cuando empieza a dialogar con el entorno empieza a dar señales. La obra de Samuel Román, por ejemplo, daba la señal de que si esa obra eran metales que vuelan en el aire, de alguna manera Lusterra también tenía que volar. Otra señal es el eje patrimonial de la Universidad de Concepción, que va desde el Arco de Medicina a la biblioteca y que se atraviesa por el eje perpendicular hacia la Laguna Los Patos, donde el foro y la ejecución de este campanil, ¿no?, que copia una universidad del hemisferio norte, es como un eje centrado en lo masculino, morfológicamente hablando, y todo muy recto, todo muy las líneas perpendiculares, qué sé yo. Todo este eje para mí era muy masculino y la obra tenía que ser lo contrario, tenía que ser un contrapunto a esta arquitectura circundante y a la arquitectura de la facultad que está atrás, de Matemática y Física, que también es un gran, gran volumen recto. Entonces, el espacio es el que habla finalmente cuando uno hace una obra. Y el proceso de creación tiene que ver como casi surcir todos estos elementos que terminan en Lusterra.
Ahora, seguramente hay muchos auditores que no conocen la obra, precisamente en parte por las razones que tú has señalado, que es una obra muy reciente y con la pandemia de por medio prácticamente ha tenido muy poca exposición pública. ¿Podrías describir sus elementos formales más destacados para hacerse una idea de cuál es su aspecto?
Bueno, primero que si buscan Lusterra, Escultura 100 años UDEC, en YouTube está el documental a disposición de todo el público. Y la escultura formalmente se compone de tres arcos, y un arco, que es el más bajito y el más extenso, está cortado. Entonces, y está cortado para crear una tensión especial porque ese arco pasa por un sendero. Entonces, la obra la cruza un sendero peatonal por donde cruza el estudiantado de un lugar a otro, de una facultad a otra. Y estos arcos tienen distintas medidas y juegan entre sí, se entrelazan en el espacio. Pero lo mejor es verlo en el documental. Por eso te hablaba siempre que la obra mía es una obra que se quiere abrir al espacio. Esta obra tiene seis patas. Cada arco tiene dos, son tres, son seis patas. Entonces es una obra que realmente se apodera del lugar y parece que siempre estuvo ahí, que es el gran como logro de la obra, de situarse también en ese entorno, ¿no?
Ahora bien, hablábamos en el primer módulo del programa y tú mencionaste concretamente la obra de Ortúzar, homenaje al general René Schneider, como una obra que efectivamente es, a mi parecer, es una obra muy abstracta, sin embargo, es el homenaje al cumplimiento de su responsabilidad como militar del general Schneider, ¿verdad? Esa fidelidad que tuvo a la Constitución, por la que también fue asesinado. Entonces, efectivamente, Ese es un caso muy especial que la disposición urbana que originalmente iba a tener cambió, en su entorno cambió y en la práctica ha quedado aislada y en ese sentido es una obra que solo se puede observar o desde el automóvil, el movimiento, o desde los bordes distantes que están más allá de las autopistas que la circundan. Ese es un ejemplo, yo diría, de los problemas que tú señalabas con respecto a la falta de sensibilidad en la planificación urbana, que pasa la obra y la escultura en general pasa a ser como un elemento puramente ornamental, como un accesorio que está allí, pero también bajo ese criterio da la impresión que pudiera no estar ahí, daría lo mismo para esa insensibilidad. Entonces, así como la obra del general Schneider, está también unas obras recientes como las que se han construido en la Plaza de la Constitución, en La Moneda, en el lado norte de La Moneda, el Palacio de La Moneda. Cada una de estas obras cumple un rol especial en su significado, en su sentido, y quisiera preguntarte con respecto a eso. ¿Los escultores tienen como una vocación formal? Con esto, ¿a dónde voy? Siendo tú, como te has definido, una escultora abstracta, ¿tú podrías haber participado del concurso, no sé si lo hubo, para las esculturas de los presidentes ahí en la Plaza de la Constitución, o ese era un requisito de las bases que tenía que ser figurativa?
Bueno, ahí hay dos cosas distintas. Una depende de la formación de cada artista. En la Universidad de Concepción nosotros tenemos una formación también muy arraigada al realismo. Por lo tanto, yo hago retratos. No tengo tema con eso. Y las bases del concurso, sí, porque el último concurso respecto a este lugar donde se están situando los presidentes, el último concurso fue para homenajear a Patricio Elwin, que se pondrá en el lado opuesto, en el lado sur de La Moneda. Y la verdad es que por formación yo pensé en un minuto participar de ese concurso. Obviamente se está pidiendo un concurso realista, etcétera, etcétera, ¿no? Un retrato. No es válido para el concurso interpretaciones de otro tipo como las abstracciones. Se pide un retrato. Y uno podría participar. En lo particular, yo lo deseché por opción política, debo decirlo. No me pareció a mí que podía arriesgar, ganar y yo realizar una escultura para Patricio Elwin porque pienso distinto a su historia política. Y deseché la opción. Pero hay que entender también que en el arte, como en todas las áreas, ¿no? El desarrollo no es lineal, el desarrollo de la arquitectura, etc. No es lineal, hay distintos estilos, hay distintas líneas temporales. Y el retrato y los homenajes de este tipo siguen estando más o menos con los tiempos, o sea, siguen siendo necesitados, se siguen convocando. Lo que a mí también, por otro lado, me sorprende mucho, porque para mi gusto no debería ser así. Creo que deberíamos ser capaces de comunicar más valores que personajes. Pero también entiendo el valor histórico. Sin embargo, lo cuestiono. No tengo no tengo como tanta claridad para decir si es bueno o malo. Creo que no hay buenos o malos aquí, ni hay visiones buenas o visiones malas, o visiones antiguas o contemporáneas. Creo que el tema de la escultura es más bien atemporal. Creo que el tema de la escultura pasa por diferentes líneas de tiempo, pasa por diferentes realidades y diferentes necesidades. Sí me gustaría que las obras realistas que se están haciendo no fueran en esos pedestales gigantes que se están siempre poniendo, y en ese sentido la obra de Salvador Allende, que tiene mucha crítica, incluso desde la Universidad de Chile, en un libro que estuve por ahí hojeando, tiene mucha crítica porque no tiene esta relevancia, porque no está tan alta. A mí me parece fantástico. Allende además era un presidente del pueblo, era un presidente de la gente. Y en ese sentido, que sea más baja que las otras, a mí me parece que está mejor a que estuviese tan alto, tan lejano. Creo que la obra que a mí me gusta, que tiene que ver con esto de ya no tener bases, de no tener plinto, tiene que ver con esa cosa emocional cercana a las personas, ¿no? Que tú puedas tocar, que tú puedas abrazar la obra, que tú puedas afirmarte en ella por último si quieres.
Y como esa, tú debes conocerla perfectamente, como esa obra de Rodin de los burgueses, que es ese conjunto que nace...
Los burgueses de Calais.
Sí, que nace justamente desde el suelo, aun cuando al lado de una persona de estatura normal son gigantes.
Altísimas.
Pero igualmente es muy impactante eso, porque efectivamente tú la puedes tocar, puedes sentir el peso y la temperatura del material. Sí, es muy bonito.
Es que si queremos que las personas se sorprendan con una obra y la cuestionen también, ¿no? Necesitamos que esa persona se sienta cerca de y sienta que esa obra pertenece a su paisaje, pertenece a su entorno. Y mientras las pongamos más lejos y más altas, pertenece menos. Mientras las ponemos más cerca, pertenece más. Es súper simple la fórmula. Así es que eso creo yo. Eso creo yo respecto a los presidentes.
Sí.
No sé si estará bien o mal. Creo que la historia tiene su peso en la formación de las nuevas generaciones, etcétera. Pero siento que nos hace falta más expresar los valores políticos de los buenos presidentes que hemos tenido, y más que las figuras, más que las formas del retrato, ¿no?
Es que, ¿sabes, Claudia? Con tu respuesta pones un punto que de mucha importancia e interés, me parece, de lo que debe ocurrir con todo artista, que es este tener una posición política ante la realidad, y además tener una posición teórica ante en la escultura, ante el espacio público y ante el arte en general. Eso a mí me parece fundamental, porque visto de ese modo, el escultor no es un prestador de servicio que atiende y resuelve encargos así al por mayor. Mire, hágame así como quién va a los antiguos sastres, ¿verdad? Y quiero con este corte de género que me haga un traje para allá, para acá, con el cuello para allá, con el bolsillo acá. O sea, un traje a la medida. El trabajo del artista no es un traje a la medida. Y por lo tanto, tu respuesta está reafirmando ese hecho que me parece muy importante ponerlo de relevancia. Es un sujeto eminentemente político el artista, y tiene una actitud con su comportamiento ante la obra en donde esa idea y esa posición se revela. Por eso me encuentro, como digo, importante lo que has respondido. Me gustaría llevarte también a una apreciación personal, que no sé si te complica la pregunta, pero ¿qué ejemplo podrías dar tú de una obra escultórica en el espacio público, al margen de la tuya, que esté bien resuelta en el espacio público?
Eso del margen de la mía suena cómico. No, yo no voy a hablar de la mía. Me han dicho que está bien resuelta Luz Terra, me han dicho. Bueno, nombré algunas. Yo creo que más allá de la situación actual, cuando Ortúzar hizo la de la Rotonda Kennedy, estaba muy bien resuelta. El maestro Federico Asler, cuando inaugura el Parque de las Esculturas de Providencia y crea esta obra, que son varios elementos en círculo, como armando una ronda, donde hay algunos más altos y otros tan bajos como una banca, está muy bien resuelta e invita a participar. Hay, pucha, los maestros siempre están presentes. Para mí, la mano de Irarrázaval en el desierto, un concurso del MOP, es una obra maravillosa, que esa mano que emerge del desierto ahí con muy buena escala para ese espacio, es una maravillosa obra también. José Vicente Gajardo, que tiene experiencia en el espacio público y fue mi maestro directamente, yo estudié con él un tiempo, también tiene grandes obras y obras muy bien pensadas para el espacio público. Creo que son varios. De Gacitúa, para no dejarlo fuera, a mí me gusta la obra del Parque Forestal. Me gusta esa obra que tiene una escala mediana y que tiene una contundencia volumétrica a pesar de que es toda en fierro trabajado, ¿no?
¿Dónde está esa cultura?
En el Parque Forestal, entre las Bellas Artes y el barrio Lastarria, pasadito el barrio Lastarria, pasadito el barrio Lastarria hacia la Plaza Italia por el Parque Forestal.
Es
para mí, de las obras urbanas del maestro Gacitúa, es la que más me gusta. Él tiene muchas, pero esa tiene un volumen y como una presencia escénica mayor para mi gusto. Pero son varias. Ahora también debo decir que hay muchos artistas que su trabajo está en el espacio público, pero que no representan buenas obras para el espacio público al ser casi una ampliación de formato de una obra de galería. Creo que hay mucho de eso en la ciudad también, pero el espacio público y el estudio del espacio público es una disciplina reciente. A mí me tocó estudiarla porque elegí irme a estudiar espacios públicos a Barcelona en el 2000, y en ese tiempo nadie hablaba de estos temas. Y el 2000, bueno, fue hace 20 años, pero nadie hablaba de estos temas, y los escultores eran muy poquitos los que se cuestionaban los temas de la ciudad. Entonces también quiero poner en valor que la escultura de espacio público es una especialidad de nuestra profesión. No todos los escultores son escultores de espacio público y no todas las esculturas son susceptibles de poner en el espacio público. Sí. Ahí también tenemos que ser críticos, ¿eh?
Sí, sí.
Tenemos que observar bien y las personas que están motivadas, los artistas que están motivados, también deben sentir una responsabilidad en formarse respecto a aquello.
Ahora bien, tú antes de esta última pregunta, a propósito de que yo te pedía ejemplos de buenas resoluciones de escultura en el espacio público, en alguna medida tu respuesta representa un ejercicio práctico de crítica aquí, escultórica. Y quisiera, en ese sentido, que nos pudieras comentar ¿qué hay de sobrecrítica de escultura en nuestro país? ¿Existe?
Uy. yo creo que hay personas muy entendidas en la materia. Uno puede leer periodistas e historiadores del arte en algunos medios. No puedo dejar, ¿no?, de pensar que existe una Cecilia Valdés en el Mercurio, existe Enrique Solanich en el Círculo de Críticos, con algunos más, Carolina Abel también, que en su momento escribió muchísimo sobre escultura, editó un libro con algunas entrevistas, en la Universidad de Chile, Luis Montes Rojas, que está preocupado de estos temas. Pero más allá de algunos nombres y de algunos profesionales que entienden mucho de la materia, creo que en términos generales falta crítica. Falta crítica y una crítica más activa, una crítica que dialogue, no una crítica que sea tan personalista y tan individual y en medios tan cerrados, ¿no?, y tan, de alguna manera, elitistas. Porque la crítica que nos hace falta es una crítica donde las universidades, los medios de prensa estén más comunicados. Nos falta como una integración y también en la ejecución y el emplazamiento de obra pública. Nos hacen falta como ejes conductores entre empresa privada, universidad y instituciones públicas. Nos hace falta para que cada obra que se emplace en el país y no solo en Santiago tenga de alguna una mirada más crítica, tenga un diálogo de que yo pienso, de que tú piensas, y el artista pueda crecer con ese diálogo. El artista necesita ser criticado. Se le teme mucho a la crítica. Yo no le temo a la crítica. Creo que la crítica sí, siempre ha levantado y ha bajado artistas de manera muy brusca, porque son críticos que están ya profesionalmente con mucha visibilidad y se les hace mucho caso. Y está bien, pero también puede estar muy mal. Por eso creo que la crítica debe ser más dialogada, más horizontal. Tiene que tener, para mi gusto, en un país que piensa en el desarrollo cultural, tiene que ser una crítica más horizontal, más abierta, donde se permita el equivocarse para aprender y no para joderle la profesión a alguien, ¿no? O joderle el camino, o mira, tengo una mala crítica, yo no te compro más. Creo que nos hace falta una mirada distinta de lo que significa la crítica de arte en artes plásticas en nuestro país. Creo que debemos refundar la crítica y los artistas necesitamos estar bien formados para poder dialogar con los críticos, con los historiadores, armar conversatorios, tener diálogos con los urbanistas. Creo que es un camino que tenemos que refundar. Eso es lo que yo pienso, muy sinceramente.
Claudia, está, el tiempo ya se nos ha ido y me gustaría que, como para cerrar, nos dijeras en qué proyectos y en qué planes estás bajo las condiciones actuales, que son verdaderamente para cualquier tipo de trabajo difíciles.
Mira, en este momento las mujeres escultoras de este país estamos de cabeza brindando lo mejor de nosotras mismas para el concurso homenaje a las mujeres chilenas, que es una obra que piden para el Parque de los Reyes, frente a la calle Brasil, frente al edificio de los Anticuarios, justo al frente. Y un escultor de espacio público como yo, en eso se pasa la vida, concursando. Entre el MOP y ahora este concurso que viene en camino. Así es que ahí, brindándonos por entero, estudiando el espacio, etcétera.
Qué bueno,
me alegro. Por acoger a un escultor.
Muchísimas gracias a ti por haber aceptado esta invitación. Y a ustedes, estimados auditores, los espero el próximo viernes en otro Pensar Habitar. Muchísimas gracias.
Radio Universidad de Chile y la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile presentaron Pensar Habitar, un programa de opinión, entrevistas y destacados invitados. Pensar Habitar es patrocinado por la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile. Condujo el arquitecto Max Aguirre González.